nosotros los que son jugadores nocturnos, todo el mundo sentado en las puertas de sus casas. La situación obviamente está para peor.
La Unión Eléctrica informa diariamente que el servicio se afecta por el déficit en la capacidad de generación durante el día y la noche, y que los apagones se van a mantener en los próximos días. La interrupción del servicio eléctrico en Camagüey ha llegado a 19 horas, según Constantín.
Tuvimos 19 horas prácticamente toda la ciudad. Se regó la voz de que algunos barrios, por ejemplo, tienen apagones muy breves porque tienen niños o personas entubadas con respiradores de estos que necesitan electricidad. Es cierto, ha ocurrido de que los estaban recogiendo para hospitalizarlos porque el apagón que iba a tocar iba a ser, como fue efectivamente, de 19 horas, del que no se escapó nadie, mejor dicho, casi nadie, porque tanto esa noche como la de ayer, como estoy casi seguro, las noches que van a seguir con los apagones, el gobierno provincial de Camagüey tenía luz los hoteles en la Plaza del Gallo, en fin, los privilegiados que siempre están a salvo de las desgracias de los macuanos.
Los apagones fuera de La Habana son más prolongados. En la capital tienen una duración de 4 horas con una frecuencia de días en diferentes circuitos. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, dijo que el martes estuvo sin electricidad en la avenida Carlos III.
Y en consecuencia, bueno, el mercado más importante de La Habana y posiblemente uno de los más importantes de Cuba, la famosa tienda de Carlos III, que por cierto es la única obra de la revolución que lleva el nombre de un rey de España. Ese centro hoy también estaba cerrado. Y uno se pregunta, bueno, todo el dinero que está perdiendo un centro comercial de ese tamaño por ahorrar electricidad, ¿no? Es un poco raro de sacar la cuenta de eso.
En el mes de julio se registraron cortes en el suministro en 29 de los 31 días, según datos de la Unión Eléctrica, informó la agencia EFE. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Televisión Martí, en este espacio para contarles lo que está pasando en Venezuela hoy. Tengo en el panel a mi querida Sabacha, activista de derechos humanos, cantante, actriz, pero dedicada a llevar el tema de Venezuela en cualquier rincón del planeta y sobre todo la defensa de los derechos humanos. Hablando de ello, también desde Caracas, por primera vez me acompaña, pero no sea la última, Marta Tineo. Ella también es de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón. Vamos a estar hablando un poco de la situación de los presos políticos y a lo que se dedica ella con esta ONG y sus colegas. Y tengo al colega precisamente argentino, Leandro Gasco. Con él vamos a iniciar la conversación. Perdonen, chicas, porque hay un tema que me interesa mucho y Leandro, como periodista, quiero desarrollarlo. El tema del avión iraní que está retenido. Quiero que nos actualices a todos en Radio y Televisión Martí qué está pasando. Entiendo que incluso el gobierno estadounidense ha pedido, Leandro, en este caso, una situación.
Confiscación.
La confiscación de la aeronave. Uh-huh. Cuéntanos qué está pasando y por qué.
Bueno, la confiscación se entiende además viendo lo que señala en el informe el FBI. Hay una involucración, porque por un lado está el nexo Venezuela-Irán, el tema de Hezbollah, el terrorismo de los atentados y obviamente además lo inescrupuloso de la venta del avión entre Irán y Venezuela. Entonces es lógico que se quiera confiscar la aeronave. Ahora, también tenemos demasiadas fallas en esta causa judicial, y hay que decirlo también para entenderlo, comenzando porque se tardaron días en confiscar las notebooks, los celulares, todo ese material. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando pasan las horas y pasan los días, eso se puede cambiar, se pueden modificar pruebas, limpiar datos, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, se dice, no se terminaron de hacer las pericias, porque hay que hacer traducciones del idioma farsi, iraní, etcétera. Entonces, yo digo, pero si no se terminaron de completar las pericias, ¿por qué dejaron salir, le dieron ya los pasaportes para que se vayan en aerolínea común a 11 venezolanos y un iraní? Por un lado eso es importante. Y después también, ¿por qué no se investiga, además de los nexos terroristas, que son gravísimos, con Hezbollah, más que Argentina tuvo 2 atentados, ¿por qué no se investiga la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico, porque estas cuestiones están siendo denunciadas justamente por Paraguay, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, ahí hay una denuncia justamente de un funcionario paraguayo diciendo que hubo conexiones entre la tripulación del avión y un paraguayo y dos extranjeros vinculados a trata de personas y narcotráfico, Alejandro. Y además hay una cosa fundamental, fundamental. Cuando haces una hoja de investigación y ves, por ejemplo, de los que aún están siendo investigados y no, porque como no se avanzó en pericias, lo único que se hizo es ver, bueno, a ver a quién dejamos salir del país y a quién no o a quiénes no. Entonces, por ejemplo, de los tres venezolanos que están aquí, uno, Víctor Pérez Gómez, está siendo investigado, digamos, por varias cuestiones gravísimas. Entre ellas se encuentra una nota de él hablando juntamente con uno de los integrantes de la familia MacLeod, que sería dueña del aeropuerto Mariño en Isla Margarita, aeropuerto internacional en Venezuela.
Santiago Mariño.
MacLeod está vinculado a Hezbollah también. O sea,
Hay conexiones. Esta es la actualización que nos hace y quería hacerlo porque es necesario, ya que Estados Unidos había pedido la confiscación también y como noticia es lo que está ocurriendo. Esto habla, Azabache, de la vinculación de este régimen o los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela en todo lo que es el narcotráfico, el terrorismo y la inseguridad para nuestra nación. Pero el tema Venezuela y de los venezolanos, para pasar ahora a la parte social de lo que nos ocupa, básicamente del dolor, del sufrimiento de nuestra gente, de nuestros ciudadanos. Cuando se dice Venezuela o venezolano en Argentina, Azabache, tú, donde vives, ¿cómo se traduce? ¿Cómo lo entiende el argentino?
El argentino común abraza al ciudadano venezolano. El ciudadano de a pie, que es el que encontramos en la calle, nos abraza, nos da el hombro, la gran mayoría. Te diría que Argentina es uno de los pocos países que la gran mayoría se ha abierto a la migración venezolana y nos ha aceptado. Eso no quiere decir que no sea difícil migrar, porque tener profesionales en supermercados trabajando no es fácil. O sea, por mucha trayectoria que uno tenga, cuando tú migras en las condiciones que migra el venezolano, que es un desplazamiento forzoso, comienzas de cero o de nuevo en otro país y es tremendo. No es fácil, yo no se lo deseo a nadie. Me preocupa Argentina ahora con esa línea bolivariana que quiere seguir. Y quería también sumarme a lo que estaban conversando, porque desde el principio se denunció que Venezuela es el epicentro de una organización criminal para toda la región. Siempre se ha denunciado eso porque hay pruebas, información pública, donde se sabe que Cuba, Rusia, China, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN están en territorio venezolano. De hecho, hay fotos de Diosdado Cabello y de Maduro con la bufanda del grupo terrorista Hamás en el Foro de Sao Paulo, en las reuniones que se hacen del Foro de Sao Paulo. Entonces, es muy preocupante porque no estamos hablando de ideologías. Aquí hay una organización criminal con mucho poder, apoyada por el narcotráfico y el terrorismo, que está haciendo metástasis en toda la región. Lamentablemente, Latinoamérica hoy vemos países que son democráticos, pero paradictatoriales, como México y Argentina, que están arrodillados a la tiranía venezolana de Nicaragua, Cuba, perdón, y Bolivia. Entonces, vemos con preocupación que los organismos internacionales no hacen nada para detener eso. O sea, si los buenos no hacen nada, los malos avanzan sin tregua.
Así es. Marta, paso contigo. Estás en Caracas. Quería llevar el tema a Venezuela porque hay una situación que se está viendo en toda la región, desde la Patagonia hasta los Estados Unidos, por lo menos a la frontera sur, con el Río Grande. El éxodo de venezolanos, de manera forzosa, todo el mundo se quiere ir, porque esto habla que, y es diametralmente opuesto a lo que pretenden vendernos como una normalización. ¿Venezuela cómo está? Es una pregunta muy amplia, pero ¿cómo me la describirías ahora exactamente? Para los cubanos, al ciudadano cubano, que orgánicamente este programa es dirigido a ellos, a los que el régimen en Cuba les impide tener información libre. ¿Qué les cuentas de esa Venezuela tú desde la capital?
Bueno, Venezuela, lo sabemos, tiene pues ya un par de décadas, digamos, sometida a un sistema político que, como lo comentaba pues Azabache, es más, digamos, una estructura criminal que a lo largo de todas estas dos décadas lo que ha pretendido es instaurar un sistema político de sometimiento en contra de la población para poder permanecer en el poder y desde el poder operar esa estructura criminal. Al día de hoy, lo sabemos, pues hay más de 7 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de Venezuela para, digamos, salvarse de la persecución política, salvarse del hambre, salvarse de la miseria, salvarse de los terribles impactos de una emergencia humanitaria compleja que inició desde el año 2015, pero que al día de hoy, pues el saldo es terrible. Venezuela es una Venezuela que al día de hoy reporta 314 presos políticos, según el registro de nuestra organización. En la noche de ayer, un sindicalista que transitaba por una carretera del oriente del país fue también detenido, aumentó anoche a 314. Debemos insistir en que no solo se trata de privaciones ilegítimas de libertad, sino que la mayoría de estas personas son sometidas a torturas terribles que han sido suficientemente documentadas por informes de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de Naciones Unidas y también los informes de la Oficina de la Alta Comisionada, Relatorías Especiales de Naciones Unidas, han insistido en la gravedad de las torturas, todos sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Al día de hoy en Venezuela, según registros de nuestra organización, 334 venezolanos han muerto como parte de ese patrón de persecución política. ¿Quiénes son estas víctimas del régimen? Pues quienes salieron a ejercer su derecho legítimo y constitucional a la manifestación pacífica, quienes incluso no manifestando fueron víctimas también de ese patrón de persecución porque se encontraron en el medio de esas olas de violencia gubernamental e incluso personas que han muerto estando en prisión política. Recordemos al concejal Fernando Albán, al capitán Acosta Arévalo, recientemente al general Raúl Isaías Bedoel. Son 13 los venezolanos que han muerto en prisión política en Venezuela al día de hoy, desde el 2014 hasta la presente fecha. Esa es la Venezuela que reporta más de 90% de pobreza extrema, según datos de la COVID reciente. Esa es la Venezuela en la que recientemente leíamos que de 15.000 personas que se han aventurado a atravesar la selva, 11.000 son venezolanos, y estamos viendo relatos terribles de muerte, de desapariciones en esa selva. Y como tengo días insistiendo, son venezolanos que están intentando salvarse dos veces, salvarse de Venezuela y poder superar la selva y encontrar un lugar donde recuperar la dignidad y condiciones de vida.
Bueno, un mejor resumen creo que imposible, y me da risa es porque cómo se ve que estás en Venezuela y sabes exactamente el padecer de nuestra gente, de nuestra familia, porque Azabache y yo igualmente tenemos a toda nuestra gente, prácticamente toda allá, y nuestros amigos. Marta, más adelante vuelvo contigo para preguntarte puntualmente lo que estás haciendo con tu organización Justicia, Encuentro y Poder, pero paso con Leandro Gasco nuevamente a Argentina, colega, y estoy repitiendo sus nombres porque este programa también se repite solo en Radio Martí, en oportunidades, así que tengo que estarlos identificando. Leandro Gasco, periodista argentino. Fíjate que ese 90% de entre las cifras que da Marta, hay una pobreza extrema, una pobreza que está llevando a muchísimos venezolanos a caminar por la selva, pero también hasta el sur. ¿Siguen llegando a la Argentina?
Sí, siguen llegando, pero como bien decía Azabache, por las características sociopolíticas, por la corrupción en la que vivimos, como muchos argentinos, también hay venezolanos que la están pasando mal, entre un 50 o 70% que están o trabajando en negro, o no consiguen trabajo, no consiguen poder insertarse, y además, bueno, por supuesto que aquí son bien vistos porque son educados, porque se han formado y porque además vienen a ser patria comenzando de cero, ¿no? Haciendo grande también este país, pero bueno, les toca de cerca la realidad económica, la inflación, la inseguridad, la injusticia. Y yo siento, como bien señala Azabache, que lo sienten a flor de piel, ¿no? Porque comparan muchas situaciones con las que han sufrido en su patria, ¿no? Tomada.
Es difícil. Azabache, ¿Qué es lo más complejo de todo lo que estamos viviendo, los que estamos en el exilio, los que están dentro de Venezuela, los que tenemos que ver o sortear el tema de la política y los políticos? Porque pareciera, ayer leía un portal importante, una entrevista, un editorial analizado por Infobae del secretario Luis Almagro, donde a mí me dolió muchísimo, no sé si fue que lo interpreté mal, pero creo que no, donde se manda o se cree que tiene que haber una cohabitación entre el régimen y el gobierno interino por el bienestar del venezolano. Cuando yo leí eso, yo decía, ok, normalizamos al régimen, a los criminales, hacemos que un grupo que supuestamente debería estar representando a los opositores que queremos la libertad de nuestro país, cesar esa usurpación, si es el objetivo. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo estamos?
Sí, en realidad, los ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía. Nosotros no tenemos representación. Te hablo del ciudadano apartidista, del ciudadano víctima de una tiranía tremenda. Y lamentablemente también en las organizaciones internacionales que se dicen que acompañan los derechos humanos, tampoco encontramos respuesta. A mí me dolió muchísimo lo de Luis Almagro, porque se los hago fácil para que la gente me entienda. Tienes una familia al lado, ¿verdad?, que la están violando, que la están matando, que están matando a sus hijos, y entonces resulta que las organizaciones internacionales y Luis Almagro me pide que yo no llame a la policía para que saquen esos criminales, sino que tengo que convivir. Y también siento que los ciudadanos en el mundo, porque este problema no es solo de Venezuela, este problema está abarcando a los países en Latinoamérica, la región y más allá, en España, no se unen a hacer una estructura de verdad que combata a esta gente, porque esta gente va por nuestros derechos fundamentales, que es derecho a la libertad, derecho a la vida y derecho a la propiedad privada. Yo no veo a nadie que ponga un stop a esto, sino que la gente va reaccionando, cada uno en sus países, y va reaccionando, y resulta que ellos están en bloque en diferentes países, se mueven en conjunto como una mafia de narcotraficantes, que es lo que son, y no lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen muchas fuentes, hay mucha información al respecto. Entonces, de hecho, no es casualidad que en toda Latinoamérica haya una proliferación del narcotráfico como está. Entonces, me preocupa mucho que las organizaciones internacionales que supuestamente deben ayudar a los países que están invadidos, porque Venezuela hay que aclarar que está invadida por Cuba, Rusia, China, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN, no tenemos a nadie, ninguna organización internacional que nos ayude. Están esperando que los ciudadanos que no tienen armas hagan algo, y eso es imposible. Necesitamos una coalición, necesitamos una fuerza mayor dirigida por un representante venezolano, ¿por qué no? Pero no es esa oposición funcional que lo único que ha hecho es oxigenar al régimen. Ese interinato, culpa de ese interinato y de esa falsa oposición, es porque estamos ya más de 23 años metidos en esta pesadilla que parecería no tener fin.
Marta Tineo, desde Caracas, oyendo el análisis que hace, tú sigues viviendo dentro, conoces al monstruo por dentro, la monstruosa realidad que ocupa más del 90% del venezolano. Realmente, cuando tú tienes un trabajo como el que tú llevas adelante, del cual has recibido pues odas y alabanzas por tu ONG, Justicia, Encuentro y Poder, y Perdón, tú estabas hablando de una cifra de 314 presos políticos al día de hoy. ¿Se siente frustración cuando se oye esto o se entiende que realmente no tenemos una representación que nos permita salir, por lo menos en tu caso, lograr la libertad de cada uno de los presos políticos que solo están en prisión por pensar diferente, acusados injustamente en muchos casos por un régimen que no les interesa que estén en libertad alzando la voz? ¿Qué dices?
Quienes estamos acá y pretendemos seguir acá, porque yo soy defensora de derechos humanos, como bien lo acabas de decir, yo trabajo con víctimas. De hecho, nuestra organización la fundamos la señora Rosa Orozco, quien es madre de Geraldine Moreno, una de las jóvenes que fue asesinada en 2014. Y la fundamos para trabajar con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, y luego, pues al darnos cuenta que esto se trataba de un patrón de persecución política, un patrón sistemático y generalizado, que incluye incluye no solo el asesinato, sino también la desaparición forzada, la prisión política, las torturas, pero además silenciar, y pues ustedes fueron víctimas de esto, me refiero a ti, a pues también persecución con los defensores de derechos humanos. O sea, te das cuenta que es un patrón perfectamente diseñado para neutralizar, para aniquilar a la población y en consecuencia poder ejercer el poder y desde ese ejercicio del poder pues emprender cualquier otro tipo de acciones como las que ustedes mencionan, pues que se están documentando en instancias de justicia internacional que pudieran ser o son presuntamente acciones delincuenciales. Pero más allá de eso, el hecho cierto es que yo sigo acá, pretendo estar acá mientras sea posible. Reconozco siempre en espacios de esto que van a tener, digamos, una audiencia internacional más que local, que uno siente miedo. Yo siento miedo de estar acá, yo siento miedo de estar conversando con ustedes y decir lo que estoy diciendo, pero yo debo superar ese miedo. Mientras yo esté acá, mi responsabilidad es decir la verdad, pero además de decir la verdad es acompañar a las víctimas. Yo tengo a 314 familias esperando que nosotros logremos hacer algo. Sabemos que la prisión política, salir de la prisión política, no depende de nuestras acciones como abogados y como defensores de derechos humanos, porque es una decisión política los que lo colocó allí y va a ser una decisión política la que lo saque de allí. Pero mientras eso ocurre, nuestra responsabilidad es registrar cada uno de esos casos, documentar cada uno de esos casos e insistir presentarlos ante instancias de justicia internacional, más allá de instancias más bien políticas o diplomáticas como la Secretaría General de la OEA o el Parlamento Europeo, o más allá de esas instancias. Lo cierto es que nosotros apelamos a sistemas internacionales de justicia. No podemos desistir de ello, porque de alguna manera resignarnos en este momento a que todas esas terribles crímenes contra los derechos humanos van a quedar impunes es asumir que no fuimos capaces de defender la justicia hasta cuando no fue posible. Nosotros vamos a insistir en la justicia, más allá de los acuerdos políticos, más allá de los acuerdos diplomáticos. Nuestra responsabilidad, nuestro deber es insistir en que haya justicia en instancias internacionales, y no en vano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al día de hoy cursa una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en nuestro país. ¿Cuál es nuestra obligación? Seguir alimentando ese procedimiento, seguir impulsando ese procedimiento, porque nosotros no podemos decirle ahorita, yo no puedo decirle a una madre, mire señora, a usted le mataron a su hijo, y ¿sabe qué? Olvídese de eso porque aquí no va a pasar nada. Eso no es posible. Eso no es posible decirle a una mamá que tiene a su hijo en prisión política, siendo torturado, decirle, mire señora, váyase a su casa y ocúpese de otra realidad porque su hijo se va a quedar ahí para siempre. Y después que salga, si es que sale, no va a pasar nada. No es posible, no nos está dado hacer eso. En consecuencia, más allá de los acuerdos políticos o no políticos, económicos o no económicos, nuestra responsabilidad y pretendemos seguir cumpliendo con ella es seguir documentando esos crímenes contra los derechos humanos, seguir alimentando procesos internacionales y seguir acompañando a las víctimas y dándoles voz para que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela. Aquí no se ha superado la crisis, aquí nada se ha normalizado. En consecuencia, nuestro deber es seguir mostrando esa realidad mientras sea posible.
Me quito el sombrero y te ofrezco mi respeto, así como Sabache y Leandro, estamos oyéndote.
Sí, claro.
Encantado de la pasión de acompañar, de ser voz de los que no la tienen.
Y Ale, permíteme, yo quiero ofrecerte mi humilde voz para que cuentes con ella cada vez que lo necesites. Te estoy de acuerdo totalmente con lo que dices, no hay que bajar los brazos, hay que seguir señalando, así el mundo entero está en contra de nosotros, y en el caso de que las organizaciones internacionales no nos hagan caso, se voltean la cara, hay que hacer nuevas organizaciones internacionales entre los buenos para que se ocupen de nuestros presos, de nuestras víctimas, de nuestros muertos, de nuestra gente que la ha padecido. Cuenta conmigo.
Y si te digo algo, Marta, para que lo sepan, los que quieran apoyar su ONG Justicia, Encuentro y Perdón, pues de alguna manera, pues el que está sumado a la defensa de los derechos humanos, Azabache también hace lo mismo en sus portales. Ella dejó de lado su profesión, desafortunadamente, de cantante, de actriz, de representarnos en esa área que fue su especialización, y se ha dedicado a lo mismo, a la tarea desde Argentina, pues con sus contenidos, visualizar esto que Marta está denunciando. ¿Qué te parece a ti, Leandro?
Bueno, me parece fabulosa la labor que desarrolla, mi solidaridad Me parece que hay que aunar fuerzas y seguir adelante, y nosotros, Alejandro, también desde la comunicación, denunciando y mostrando todo este tipo de cuestiones y haciendo presión, ¿no? Podemos tener a veces o sentir que el mundo está en contra, porque también hay alianzas de corrupción, alianzas distintas de malicia, ¿no? Lo vemos en Argentina, la noticia de hoy es que antes de retirarse la ministra de Economía, hace un acuerdo con China sacando las reservas del Banco Central, 5.000 millones de pesos, un país que está endeudado, digo, para hacer dos represas en Santa Cruz, y siguen los negociados y la corrupción, pero a pesar de eso y de que no haya justicia en muchos países de Latinoamérica, hay que seguir levantando la voz. Por eso lo que hace Marta es muy bueno y la aliento a seguir también y brindo mi apoyo también, porque necesitamos una Venezuela libre, una Cuba libre y una América Latina que busque la justicia, la verdad y el bien, Dios mediante, Alejandro.
Marta, termino contigo rápidamente. ¿Tú crees que logremos esa América libre en algún momento, visto desde Caracas, viendo que la parte política lo que están ahora es en la ruta electoral de unas primarias para ir a unas presidenciales con el mismo régimen? ¿Crees que en algún momento se pueda conseguir la libertad? Vamos a hablar de Venezuela en este caso. ¿O lo ves distante?